Estamos en comunicación con Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo para vos, para tu audiencia. Con un poquitito de eco, pero aquí concentrándome voy a poder responderte.
Bueno, Liz, ministra, te molestamos por este tema de, bueno, un primer problema grave que vas a tener que enfrentar. Se está produciendo a nivel mundial un incremento del dólar, una revalorización de la moneda norteamericana, porque bueno, su economía está creciendo, las tasas de interés van a empezar a subir y va a revertirse el flujo de dólares que tuvimos durante tanto tiempo, retorna otra vez a Estados Unidos, y bueno, ya tenemos Brasil y Argentina con devaluaciones fuertes, lo cual significa que ese boom que hubo en Encarnación, que todavía teníamos en Ciudad del Este, se va a revertir. El contrabando va a pasar a ser otra vez una pesadilla, y quería saber, bueno, ¿cómo te estás preparando para enfrentar esto, ministra?
Sí, bueno, en realidad en estos días ya estábamos armando o revitalizando lo que va a ser la unidad de lucha contra el contrabando. Esa es una unidad que fue creada por decreto tiempo atrás, creo que estaba inactiva porque, como bien decís, no había una presión especial en este tema a raíz de las condiciones en el entorno de la región, las condiciones cambiarias, que ahora, sin embargo, se ajustan y nos toca esta tormenta o este viento, digamos, esta turbulencia, por decirlo así. Y entonces nos vimos todas las herramientas que teníamos en el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos una parte de ese rol. Luego existen actores fundamentales como el caso de aduanas, pero también fiscalía, también las fuerzas públicas, la CEPALAT, SENAT, porque están todos vinculados estos temas con el tema de contrabando. Así que ese decreto que había creado esa unidad lo hemos revitalizado, reflotado, por decirlo así, estaba CEPALA. Estuvimos buscando a la persona que lidere esa coordinación interinstitucional. Yo no quería que sea una persona dentro del ministerio solamente que esté aquí o solamente dentro de aduanas, tenía que ser con esa fuerza interinstitucional. Voy a dejar que el presidente anuncie el nombre de esta persona, lo va a anunciar recién dentro de una semana porque esta persona está de viaje, pero quiero decirles que va a ser alguien con muchísimo compromiso, con muchísima historia de transparencia, de lucha por combatir los ilícitos, con una mirada bien de fiscal, que va a tener va a estar al frente de esta unidad de coordinación interinstitucional, dentro de la unidad de gestión, o sea, en el propio, lo que se llamaba antes centro de gobierno, informalmente, pero que ahora se llama formalmente unidad de gestión liderada por Hugo Cáceres, va a estar en Palacio con vínculo directo con el presidente, y que va a coordinar los trabajos de todas estas instituciones en las que estamos afectadas a este tema, porque el tema es demasiado grande, Luis, es imposible abordarlo de una sola institución, y va a ser realmente un esfuerzo enorme, pero por supuesto con el compromiso que nos da el presidente, el respaldo que nos da el presidente de que hagamos lo que tenemos que hacer. Es que expertos en los que ya, desde las experiencias de años pasados, van a conformar parte de esa unidad para trabajar con cierto rigor científico, digamos, con data, con información, con inteligencia. Ajá. Con los sectores del sector privado, con la UIT, con la Cámara, con los azucareros, en fin, con todos los, sobre todo con los sectores más afectados, ¿verdad? Entonces, ese gran tema, que tiene varios subtemas y muchas derivaciones, va a ser abordado en forma interinstitucional desde esta unidad, que va a estar liderada por una persona técnica, por un fiscal, o con una mirada fiscal, digamos, y es en lo que a partir de ahí se va a hacer, o sea, se hacen los planes de acción en esa referencia, ¿verdad?
Perfecto. No, me parece fantástico que se haga ese trabajo coordinado y que haya un equipo y un responsable exclusivo de coordinar ese equipo. Porque...
Y anoche te agrego más, anoche estábamos en la UIP hablando de esto. El decreto que el cual te hago mención es el decreto 622, que fue el 2013, y me decían la UIP que ellos tenían sus críticas a cómo podíamos hacer esto, porque esta unidad no, le toca, dice, creada por artículo, estará integrada por los representantes designados a las siguientes instituciones. Interior, Industria y Comercio, Defensa Nacional, Policía Armada, Aduanas, Antidrogas y el de TABE. Y aquí, por ejemplo, hemos hablado ayer que es importante que entre la CETALAC, porque está obviamente vinculada, la Secretaría Anticorrupción, que no existía en ese momento, y con inteligencia y con el grado, o sea, con inteligencia como técnica, me refiero. Uh-huh. También utilizar el conocimiento que tienen los sectores privados en esta materia. Va a ser nuestro rol el de apoyar eso. Cada uno tenemos un rol institucional. Lo que no nos van a escuchar decir es que este es problema de fulano o esto no podemos hacer nada. Algo tenemos que poder hacer para mitigar, si bien digamos la presión que va a venir no va a ser menor. Confiamos en que esta es la manera, según me decían ayer, la experiencia de Colombia en esto, habían como varias experiencias internacionales que la OIP del Brasil mismo, de comisiones público-privadas, por decirlo así, que hacen intercambio de inteligencia con una hoja de ruta y un respaldo presidencial, sobre todo para atacar, me imagino yo, digamos, los puntos más críticos en cuanto a, probablemente tengan que ver con la parte más sofisticada del contrabando.
Lo otro que te quería preguntar, ministra, a ver, nosotros tenemos una matriz económica que básicamente se sustenta en la producción agroganadera y está bien que sea exitoso ese sector, pero bueno, está demostrado que la transferencia o la distribución de la riqueza que genera ese sector es bastante deficiente, y eso se nota porque, bueno, hemos tenido una tasa de crecimiento más que interesante en los últimos 10 años, pero eso no se ha reflejado directamente en la reducción de los niveles de pobreza y sobre todo en el nivel de equidad. Y te escuché hablar mucho del tema de las pequeñas, medianas, las microempresas, que son las que emplean en realidad el 70% de la gente que tiene alguna ocupación, y sobre todo esto que le llaman ahora la economía naranja. ¿Podemos nosotros pegar el salto, o sea, empezar a perfilarnos como un país ya no solamente agroganadero? Seguiremos con eso, por supuesto, si tiene éxito, pero empezar a construir en las áreas en donde se genera más empleo y hay mejor distribución de la riqueza.
De hecho, Luis, como bien decía, en algunos estudios hablan del 70% de las empresas del país tienen tamaño de MIPYME, y en algunas van hasta 90%. Entonces, estamos hablando prácticamente la gran mayoría de las empresas del país tienen ese tamaño. Están tanto en la pequeña industria como también en el comercio, o sea, el comercio de bienes y servicios, o sea que es bastante transversal el rol de el viceministerio de MIPYMES, porque tiene que ver con industria y con comercio. Efectivamente, la industria hoy llega al 20%. El sector de servicios, que justamente es el que nos reclama de una manera una mayor atención en la parte del comercio y de servicios, estamos en torno al 55%. Entonces, efectivamente nuestra economía se está empezando a sofisticar y es donde tendremos oportunidad de hacer incrementos sustanciales en ese derrame de la economía. La economía se derrama a través de la MIPYME, necesariamente. Uh-huh. Es la manera en la que le llega a la familia, digamos así, el impacto de crecimiento económico. Ese viceministerio que tenemos acá, que es el Ministerio de Economía de MIPYMES, es el más nuevo, tiene un montón de programas, algunos se juxtaponen, hay varios programas de potenciación a las MIPYMES en otras carteras también, en realidad desde el punto de vista de emprendedurismo, y sin embargo la ley le da la rectoría al MIC y le da el fomento al MIC. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esa ley. Vamos a asumir el compromiso de crear el Sistema Nacional de MIPYMES y el Plan Nacional de MIPYMES para los próximos 60 días, que va a articular todo lo que es la oferta pública de fomento a las MIPYMES. Desde, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Justicia, en lo que implica, etcétera, ¿no? Entonces, ese con lo que hablabas de economía naranja, por ejemplo, le llaman industria creativa. En realidad lo que sí es industria o no es industria, eso lo define la OMC, pero lo importante es que en algunos casos ya estamos exportando, software, estamos exportando videojuegos, estamos exportando producción cinematográfica, y eso todavía en nuestro léxico no entra. La gente todavía piensa que somos agricultura, ganadería, un poco de servicio, un poco de comercio, comercio fronterizo, pero no, la verdad es que nuestra economía está mucho más sofisticada y que tiene potencial de crecimiento. La economía naranja va a encontrar en esta administración el momento o toda la potenciación para impulsarla. Estamos creando ya la mesa de trabajo con ellos, las herramientas que vengan desde mi pyme, donde inclusive va a haber capital de incentivo a la exportación a través de un programa de REDIEX para economías creativas. Así que yo creo que en no mucho tiempo más vamos a poder darle resultados concretos de cómo de cuál es la línea de base, que todavía nos falta muchísima información, cuál es la línea de base y cuál es la potenciación que se pueden hacer en medio año, en un año, año y medio, de por ejemplo de este subsector de la economía que tanto tiene para sorprender. Yo creo sinceramente que todo el tema de la economía creativa le va a sorprender a la opinión pública en el crecimiento exponencial que va a tener.
Ojalá.
Yo te quiero una cosita que te quería mencionar cuando decía es que mira, manufactura es 20%, construcción es 6% del PIB, transporte 4%, electricidad, agua, en fin, tengo acá estos datos que te los quiero mandar de la participación del BID. Servicios a las empresas 2%, servicio inmobiliario 6%, comercio propiamente 11%, ¿verdad? Entonces, la manufactura, entiéndase como industria, ya llega al 20%. Entonces ya ese de agricultura y ganadería solamente ya quedó bastante desfasado. Yo creo que es importante que la sociedad entienda cómo se mueve la economía para que también este ministerio y todos podamos abordar el crecimiento en conjunto con el equipo económico, dándole las herramientas suficientes a cada subsector para que se potencie.
Ministra, un placer, gracias, mis respetos.
No, gracias a vos, Luis. Un abrazo.
Chao, chao. Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio.